En lo profundo de la noche, el latido de un tambor que nunca se detiene. La Hora Negra, conduce Black Rodríguez Méndez.
Bénédiction du ciel des doigts, ou qu'a voyagé. Oui, moi, commandé, les répondre, les lever la oui. Tambouillez à moi, amenez-moi à l'éloi. Éloi, ou qu'a voyagé.
Bénédiction du ciel des doigts, ou qu'a voyagé.
Querida audiencia de Radio Nacional Folclórica, hola, 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 querida audiencia de La Hora Negra, esta hora negra que lleva el número 34. Comenzamos escuchando a un señor de Guadalupe llamado Anatol Bertilli con el tema Eloy. ¿Qué podemos decir de este artista y múltiple instrumentista? Que su abuelo le enseñó a tocar y que después desarrolló una carrera muy importante, trascendiendo los géneros tradicionales de su folclore, hasta que en un momento, por unos problemitas de salud y por una búsqueda espiritual, abandona toda la música y se ausenta unos cuantos años. Vuelve con el paso del tiempo como un viejito experimentado y la rompe. Estoy pensando en este momento en Victoria Morán y en qué nos traerá hoy. Creo que está abriendo un espacio nuevo, nos va a explicar e interiorizar en este arte del tarot y su interpretación. ¿Qué nos dice Victoria Morán?
Buenas a toda la audiencia de La Hora Negra. Victoria Morán, nuevamente al saludo en esta columna de tarot. Hemos recorrido ya los 22 arcanos mayores que van del 0 al 21, comenzando por el loco y finalizando con el mundo, y así la rueda gira. Y vamos ahora a empezar a adentrarnos un poquito en el mundo de los arcanos menores, que no son otra cosa que los palos de la baraja, lo que conocemos como la baraja española. El tarot es un juego, porque no es otra cosa que un juego, que data del siglo XV y ha recorrido varios continentes y tiene, digamos, de cada pago un paisano, ¿no? Porque va teniendo distintas visiones y cosmogonías y aspectos culturales que se van prendiendo de ese mazo y van así llenándolo de simbologías y de significados que tienen que ver con diferentes sitios, diferentes momentos históricos. La baraja española que conocemos, con la que jugamos normalmente a las cartas aquí en nuestro país y también en toda Latinoamérica, tiene, como conocemos, los reyes, las sotas, en este caso, los caballos. En este caso se van a agregar las reinas para los arcanos mayores en cuanto a lo que tiene que ver con las figuras de la corte. Y cada palo va a estar relacionado con un elemento de la naturaleza. Así los bastos representan el fuego. El fuego es la chispa, la pulsión de vida, el inicio, el comienzo de algo. Algo que tiene que ver con la impetuosidad, con el pegar una patada voladora y arrancar, ¿no? Tiene que ver con ese impulso de salir adelante. Por lo tanto, está relacionado también con la fuerza de la sangre, con el trabajo, con la acción, ¿sí? Los bastos toman acción. Esa es la energía de fuego. La energía de tierra está asociada a los oros, porque es aquello que podemos tocar, lo tangente, lo tangible, lo que podemos asir con nuestras manos, y está relacionado con bienes y recursos, con todo lo que podemos contabilizar o mensurar. Así tenemos después las copas, que están asociadas con el agua. El agua es el elemento más inestable en la naturaleza, por lo tanto allí están asociadas las emociones, los afectos, el amor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la abundancia, con el recibir, con la fertilidad, ¿sí? Este es el mundo de las copas y las aguas. Y finalmente tenemos la energía de las espadas, que representan a la mente, porque allí está el elemento aire, que es el elemento más veloz de la naturaleza, el pensamiento humano. Entonces, en las espadas están representadas las luchas internas, las preocupaciones, las elucubraciones mentales, el peliculeo constante. Y si pensamos en luchas internas, también por supuesto tiene que ver con hacer justicia, por eso la espada también está relacionada con la justicia, hacer justicia con nosotros mismos, ¿no? Con ser justos a la hora de pensar, de racionalizar y de medir una situación. Bien, ahí tenemos un breve paneo de lo que tiene que ver con los elementos. Semana que viene vamos a empezar a ver los arcanos menores con más detalle, porque cada número también va a estar cargado de una simbología.
Gracias, querida Victoria Morán. Seguimos sorteando una consulta con Victoria Morán. Ha sido un éxito la del mes pasado. pero se pueden ir anotando para un nuevo concurso, consulta con Victoria Morán, sorteo con la querida Victoria Morán, el concurso del sorteo, una consulta a vuestra disposición. Vamos a seguir adelante con la orquesta Le Grand Maquisard, una orquesta congoleña, que junto con la orquesta... Acá pasamos, y me hizo recordar ahora, y tenemos que volver a pasar porque es muy buena su orquesta, la orquesta OK Jazz, ya hablamos, que es Franco y la orquesta OK Jazz. En este caso, Le Grand Maquisard también tiene un director, que es quien la fundó y la llevó adelante hasta que la dejó, y la orquesta siguió caminando sola, y el hombre se llamó, o se hizo llamar, Tessa Dalienst. Y su nombre en los documentos era Daniel Tessa Citani. Bueno, él fundó la orquesta y es una de las grandes orquestas congoleñas y que nacieron cuando esa región era llamada Zaire bajo una dictadura. Vamos a escuchar entonces a la orquesta Le Grand Maquisard con el tema María Mboka.
kobonela bonito na baina biso nakobenga ibazonga nakobondela bolingo yoka nakobelela ibazonga nabandikonela bolingo yoka nakobelela yo biso yoka nakofuka madise tala nasalinini yo Marie Louise Dowelini nakobonela bolingo na baina biso
La Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Es la hora de una nueva miscelánea negra de la mano de Milciades Brown, quien muy cordialmente nos envía sus escritos semana a semana. Muy agradecidos desde aquí, desde La Hora Negra. Los oyentes disfrutan mucho de este espacio. Son muy nutritivas estas misceláneas. La miscelánea del día de hoy lleva el número 34 y se llama La primera escritora negra en América. Y dice así: buenas madrugadas, oyentes de La Hora Negra. Hoy nos vamos a referir a la primera escritora negra de América, quien fuera una esclava del África Occidental llevada a América del Norte a mediados del siglo XVI, a la edad de 7 años. Efectivamente, nos referimos a Phyllis Wheatley, llamada Phyllis porque así se llamaba el barco que la trajo desde África, y Wheatley por el apellido de la familia que la compró en la ciudad de Boston, en Nueva Inglaterra. Aunque la fecha y el lugar de su nacimiento no están documentados, los estudiosos creen que Phyllis Wheatley nació en 1753 en el África Occidental, muy probablemente en la actual Senegal. A su llegada fue vendida a John Wheatley, un rico comerciante y sastre de Boston, que compró a la niña como sirvienta para su esposa Susan. El señor Wheatley era conocido como un progresista en toda Nueva Inglaterra y su familia le dio a Phyllis una educación sin precedentes para una persona esclavizada. La hija de 18 años de los Wheatley, Mary, fue la primera tutora de Phyllis en lectura y escritura, y a los 12 años ya leía clásicos griegos y latinos y pasajes de la Biblia. Así la familia Wheatley apoyó la educación de Phyllis y delegó las tareas domésticas en sus otros esclavos. En 1773, a la edad de 20 años, Phyllis fue enviada a Londres porque Susan creía que allí tendría más posibilidades de publicar su libro de poemas, algo a lo que en Boston se negaban. Tuvo una audiencia con el alcalde de Londres y otros miembros importantes de la sociedad británica, y la condesa de Huntingdon se interesó por ella, siendo la patrocinadora del volumen de poemas de Wheatley, asegurando su publicación en Londres en el verano de 1773. Después de la publicación de su libro, la familia Wheatley liberó oficialmente a Phyllis, quien poco después conoció y se casó con John Peters, un tendero negro libre, con quien tuvo que enfrentar malas condiciones de vida y la muerte de sus dos primeros hijos. Más tarde, Peters fue encarcelado por deudas y la empobrecida Wheatley, con un hijo pequeño y enfermizo, tuvo que trabajar como criada en una pensión para mantenerse, un tipo de trabajo doméstico que nunca había hecho antes. Wheatley enfermó y murió el 5 de diciembre de 1784, a la edad de 31 años. Poco después también murió su pequeño hijo. La poesía de Wheatley gira en torno a temas cristianos, con muchos poemas dedicados a personalidades famosas. Rara vez menciona su propia situación en los poemas que escribe, y uno de los pocos que tratan la esclavitud se titula «Sobre haber sido traída de África a Estados Unidos», y dice así: «Fue la misericordia la que me trajo de mi tierra pagana, le enseñó a mi alma ignorante a entender que hay un Dios, que hay un Salvador también. No lo conocía, ni lo buscaba, y me redimió. Algunos ven nuestra raza azabache con ojos de desprecio, donde su color tiene un tinte diabólico. Recuerden, cristianos, los negros, negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al tren angelical». Debido a que mucha gente blanca encontraba difícil de creer que una mujer negra pudiera ser capaz de escribir poesía, Whitley debió defender su capacidad literaria en la corte. Fue examinada por un grupo de intelectuales de Boston, quienes concluyeron que, de hecho, ella era la autora de los poemas que se adjudicaba, y firmaron un certificado que fue publicado en el prefacio de su libro de poemas editado en Londres, para poder publicarlos en Boston. Desde la orilla sur los saluda Milciades Brown. Para musicalizar este espacio, elegimos un tema de la obra de Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa, diseñadora peruana, que es considerada como una de las principales estudiosas y difusoras del arte afroperuano. Lo que vamos a escuchar se llama Me gritaron negra, y previamente vamos a estar escuchando unas palabras que forman parte de una entrevista donde Victoria Santa Cruz cuenta la fuente desde donde surge este poema musical.
Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra. Y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice: si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen: vete, Victoria? ¡Ja! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía: qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: negra.
Negra,
negra, negra,
negra, negra,
negra, negra.
¿Soy acaso negra?, me dije.
Sí.
¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
Negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
negra, y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy. Negra, 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 soy. Negra, sí, negra, soy. Negra, 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 soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene? Y...
negro, 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 negro.
Al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color, y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave.
Negro, 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 negra soy.
La Hora Negra, música que florece al sonido de un tambor. Thank you.
Lo que escuchábamos en la hora negra era el tema Cumbia con Arpa, un tema de Hugo Blanco, un compositor, un músico, un arreglista venezolano de gran trayectoria, que empezó de niño tocando el cuatro, se fue interesando por el arpa, hasta que en un momento lo logró. Como dato curioso, decimos que Hugo Blanco tuvo, a partir de un momento de su vida, un conflicto con su tío, José Manso Perroni, acerca de quién compuso Moliendo Café. Lo tiene registrado su tío, pero él la peleó hasta los últimos días. Ya fallecidos los dos, el tema todavía no se sabe de quién es. Eso es lo más curioso. Y a continuación le vamos a pegar al gran Bovea y sus vallenatos, este trío colombiano que con mucho sabor interpreta La Brasilera. ¡Viva!
Yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaban me dijo que era brasilera. Ay, yo creo que cruzó la frontera,
va a venir a meterse en mi alma.
Ay, yo creo que cruzó la frontera,
va a venir a meterse en mi alma.
Se perdió en la nube el avión, sobre el cielo de Valledupar. Me quedé llorando su amor, por eso la vine a buscar. Pero si no me quiere besar,
cojo mi camino y me voy.
Pero si no me quiere besar,
cojo mi camino y me voy.
A mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quieren de veras. Y como el que se queda, se queda,
triste se quedó Rafael.
Y como el que se queda,
triste se quedó Rafael.
Mañana la voy a buscar, pero si no me encuentro con ella, cojo avión para la frontera y me voy pa' Belén del Pará. Ay, porque como ella es brasilera,
pudo haberse ido pa' allá.
Ay, porque como ella es brasilera,
pudo haberse ido pa' allá. ¡Viva!
Muy cerquita del Amazonas, te dirá que andaba Escalona, más desesperado que un loco. Porque mi amor es más tormentoso
que las aguas del Amazonas.
Porque mi amor es más tormentoso
que las aguas del Amazonas.
Que no te extrañe, brasilera, si algún día yo voy por allá y nos vemos en la frontera cerca de Belén del Pará. Ay, quién sabe me quede con ella,
o hasta me la traiga pa' acá.
Ay, quién sabe me quede con ella,
o hasta me la traiga pa' acá.
Ay, yo siento una pena en el alma, yo siento un profundo dolor. Como en la novela Canaima, era una aventura de amor. Ay, que a ella no le ha costado nada,
y a mí me costó el corazón.
Ay, que a ella no le ha costado nada,
y a mí me costó el corazón.
La Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
¿Quién dijo que la niñez es la etapa más feliz de la vida? Al menos para mí no lo fue, y creo que es muy difícil ser feliz en esa etapa donde todos tenemos tantos temores, donde no tenemos libertades, ya que somos esclavos de nuestros mayores, donde sentimos odios y amores, violencia, agresividad, maldad, bondad. Todos estos sentimientos que habitan en la adultez también nos habitan en la niñez, pero con un aparato cognitivo no desarrollado totalmente, que nos llena, como dije, de miedos, culpas y hasta en una falta de libertad. Porque siempre habrá alguien diciéndonos que está bien o mal, qué debemos hacer, qué no. Y si todo esto no está rodeado de amor, hay una futura adultez muy posiblemente oscura, triste, peor aún, si no nos damos cuenta qué caminos tenemos que desandar. Yo desde chico soñaba con ser adulto. Quería decidir sobre mi vida, quería ser libre. Pero esto no significa que no haya sido un niño con momentos felices. Tuve una madre que en medio de un ambiente hostil, ella me daba toda la contención y demostración de afecto que un niño precisa. Pero mis momentos más felices eran mis días con la tía Manuela y el tío Paco. Ellos no tenían ningún lazo sanguíneo con mi familia. Eran dos ancianos amigos de mi tía abuela, Rosita. Manuela y Paco eran dos septuagenarios hermanos. En aquel tiempo se les decía solterones. Vivían en Flores, en la calle Morón y Artigas, en una casa antigua, con bellísimos muebles de estilo clásico. Paco era banista. Ambos vivían de una jubilación. Se resistían al progreso. Ahí no había televisión, una radio, una vitrola de los años 30 o 40, calculo, una heladera a hielo, hermosa, unos relojes a péndulo dignos del Palacio de Versalles y una cama donde bien podría haber dormido Luis XIV. Al lado una escuela católica donde los chicos jugaban a la pelota que caía estas en la terraza y Paco no se las devolvía, me las guardaba para mí. La comida toda casera, no entraban gaseosas y dormíamos la siesta. ¿Qué había en ese lugar donde yo ansiaba esto? Sin amigos, sin música, sin televisión, sin Coca-Cola y con dos ancianos. Es que ahí había mucho amor. Ese amor que de adulto entendí era porque se me trataba con respeto. Se me trataba no haciendo valer la simetría por la edad. No había ejercicio de poder autoritario. Paco me preguntaba si quería que me cuente cómo fue la Revolución Francesa, o quién fue Sarmiento, o Perón. Y Manuela, que todos los días, todas las mañanas, yo acompañaba a hacer las compras, a comprar el hielo justamente para la heladera, me presentaba a sus vecinos como un niño sujeto de respeto, y no un nene buenito y bonito. Cuando apenas dejé la adolescencia, ya no tuve más ni a la tía Rosita, ni a mi mamá, ni a tío Paco, ni a tía Manuela. Con 20 años me dejaron muy solo. Pero gracias a ellos afronté la adultez conociendo el verdadero amor, que fundamentalmente es respeto por el otro, aunque sea solo un niño. Y hablando de Paco y Manuela, cuando nos íbamos a dormir, Manuela, muy bajito, ponía un disco de 78 revoluciones de Paso Doble. Y ella tarareaba mientras dormíamos tomados de la mano. Tarareaba aquella Maricruz. ¡Chao!
Es Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rosal florío, lavao su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hace a los hombres soñar. Y una noche a la luna el silencio rompió la guitarra moruna y una voz que cantó. ¡Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer! Del barrio de Santa Cruz, eres un roble, mi vida solo es tú, y por jurarte yo eso, me vi de cariño preso, por tus ojos, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Como pluma en el viento, su juramento y azúcar él traicionó. Y sin dejar una huella, detrás de ella, la niña Sevilla dejó. La gente mira sin pena, su reja sin rosa, pues de aquella flor morena, ninguno supo llamar. Solamente un hombre, que en su hierro lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Ay, María. Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavé, mi vida sobre tú, y por jurarte yo eso, me vi de cariño preso, por tus ojos, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz.
Lo que pasaba en la hora negra era Néstor Santana con los datos del tiempo.
La hora negra, un bordoneo de guitarra, un tango rante, un milongón.
Abre la puerta, negra, que quiero tomar café. Abre la puerta, negra, que vengo con mucha sed. La luna pinta la noche con su plateado color, los morenos se alborozan al repique del tambor. Un negro golpeó la puerta para llamar a su amor, a pesar de los amados, esa puerta no se abrió.
Abre la puerta, negra, que quiero tomar café. Abre la puerta, negra, que quiero tomar café.
Abre la puerta, mi negra, que vengo con mucha sed. Abre la puerta, negra, que vengo con mucha sed. Abre la puerta, mi negra, que vengo con mucha sed. Después iremos al baile y harás tu cuerpo cimbrar. Quiero ver tus caderas, el continuo bambolear. Será noche de folgore, habrá cantos y tambores, entre candombe y candombe viviremos el amor.
Abre la puerta, negra, que quiero tomar café. Abre la puerta, negra, que quiero tomar café.
Abre la puerta, mi negra, que vengo con mucha sed. Abre la puerta, negra, que quiero tomar café. Mi negra, que vengo con mucha sed. Abre la puerta, negra, que quiero tomar café. Abre la puerta, mi negra, que vengo con mucha sed. Abre la puerta, negra, que vengo con mucha sed.
Abre la puerta, mi negra, que quiero tomar café.
Abre la puerta, mi negra, que vengo con mucha sed.
Lo que escuchábamos en la hora negra era la orquesta de Romeo Gavioli interpretando Quiero tomar café. Nos gusta mucho la orquesta de Romeo Gavioli aquí en la hora negra. Este compositor, cantor, músico, uruguayo, director de orquesta, cantor y director de orquesta. Acá me acercan esta curiosidad. Y vamos a seguir escuchando a la orquesta de Romeo Gavioli, pero en esta oportunidad con Retirada de Asaltantes con Patente. Asaltantes con Patente es una murga uruguaya fundada en el año 1928 y que siguió activa por muchos años, hasta el año 2013. Y entonces la retirada de los Asaltantes con Patente es la famosa despedida de estas murgas en sus presentaciones de carnaval. Vamos a escuchar entonces a la orquesta de Romeo Gavioli.
Thank you. abrazo cordial. Les brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.
Quedarán el recuerdo.
Brindamos a todos en la noche triunfal, les cantamos en coro.
La Hora Negra. Conduce Black Rodríguez Méndez. También podría ser La Hora Negra.
Y esta Hora Negra está llegando a su final y es el momento esperado, el momento de agradecerles a las diosas del estrés, Cintia Carballo, Mariana Fossati y también al ángel alado, Juan Sixto. Tenemos también muchos agradecimientos para los compañeros de la técnica y las compañeras de la técnica de Radio Nacional Folclórica que hacen posible la materialización de este programa en el éter. Ya se viene el diario de Radio Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Y lo que vamos a escuchar para cerrar esta Hora Negra es a la cantante Oum. Una cantante marroquí. Nunca pasamos música marroquí aquí en La Hora Negra. Lo estamos haciendo en este momento. Y nada más ni nada menos que con esta cantante que es considerada embajadora de la cultura marroquí. Es una cantante actual y en su música ha hecho una gran mixtura. El tema se llama Taragalte. Y con él le dejamos un fuerte abrazo, un saludo cordial a todos ustedes, querida audiencia de La Hora Negra.
No se olviden, la humanidad comenzó en África, entonces somos todos afrodescendientes.